Ayer, tras rezar el Ángelus desde la ventana que da a la Plaza de San Pedro, el Papa Francisco volvió a pedir a la comunidad internacional que ayude de manera generosa al Líbano, el país que la semana pasada fue noticia por la trágica explosión de un depósito en el puerto de Beirut, la capital de ese país que el Papa visitó el año pasado.
Sí, el Papa quiere mucho al Líbano por varias cosas, en especial, como dijo ayer, porque es un país que a pesar de haber sufrido mucho, tiene una identidad muy particular, fruto del encuentro de varias culturas, un modelo de convivencia, como dijo el Papa, un modelo que sin embargo este momento es muy frágil en este tiempo.
Sí, tal cual, Flor. Por eso ayer el Papa Francisco rezó para que con la ayuda de Dios y la leal participación de todos, el Líbano pueda renacer libre y fuerte. Eso dijo Francisco. Además, renovó el llamamiento a toda la comunidad internacional para que la ayuda para con este país sea generosa, que ha sido golpeado este país por esta tragedia la semana pasada. Vamos a escuchar, si les parece, lo que dijo ayer el Santo Padre. Lo escuchamos.
In questi giorni mio pensiero ritorna spesso al Libano e vedo una bandiera del Libano.
Mi pensamiento regresa a menudo hacia el Líbano y veo en la plaza las banderas libanesas.
La catastrofe di martedì scorso chiama tutti.
La catástrofe del martes pasado llama a todos, empezando por los libaneses, a colaborar por el bien común de este amado país. El Líbano tiene una identidad peculiar, fruto del encuentro de varias culturas, que ha surgido con el tiempo como un modelo de convivencia. Ciertamente, esta convivencia ahora es muy frágil. Pero rezo para que, con la ayuda de Dios y la leal participación de todos, pueda renacer libre y fuerte. Invito a la Iglesia en el Líbano a estar cerca del pueblo en su calvario, como está haciendo en estos días, con solidaridad y compasión, con el corazón y las manos abiertas al compartir.
Per un generoso aiuto da parte della comunità internazionale.
Renuevo además el llamamiento para una ayuda generosa por parte de la comunidad internacional. Y por favor, pido a los obispos, a los sacerdotes y a los religiosos del Líbano que estén cerca del pueblo y que vivan con un estilo de vida que siga las huellas de la pobreza evangélica, sin lujo. Porque vuestro pueblo sufre y sufre tanto.
Bueno, por esto mismo que dijo ayer el Papa, queremos hoy poner la mirada en este país, en el Líbano, en su historia, también en el presente, por supuesto que es muy complicado en lo político, en lo económico y en lo social. Y para eso hemos invitado y ya estamos en contacto con Marcelo Taborda, periodista que se especializa en temas de política internacional y que nos va a ayudar, como siempre, Marcelo, con mucha disposición, como lo hace y agradecemos, para conocer un poquito más acerca del Líbano. ¿Cómo estás, Marcio? Un gusto tenerte aquí nuevamente en Radio María.
¿Qué tal? Un gusto para mí, Javier. ¿Cómo están ustedes?
Bien, muy bien. Bueno, Marcelo, hace un ratito poníamos al aire lo que dijo el Papa ayer. Tiene un particular cariño por este país porque lo pone el Papa como un modelo de convivencia, ya que el Líbano, estando en una zona muy caliente del mundo, logró durante mucho tiempo conseguir lo que otros países de esa región no ha podido, ¿no? Que es esta convivencia precisamente de la cual habla el Papa Francisco. ¿Qué nos podés contar acerca de la historia, del contexto en el cual se dan estas particularidades en este pequeño país?
Bueno, un poco sí, coincidir con lo que decía el Papa, porque que convivan en un territorio que además es muy pequeño y que está siempre bajo presión continua, ¿no?, de otros poderosos, o de quienes han tenido una participación mucho más activa en conflictos bélicos lo hace estar en foco, ¿no? Bueno, desde la caída del Imperio Otomano, ¿no? Podríamos remontarnos mucho más atrás en la historia, ¿no? Milenaria de este pueblo, del paso de fenicios, de griegos, de Alejandro Magno. Podríamos decir, bueno, de lo que tiene que ver con la cultura, que en ciudades como Biblos, Sidón y Tiro, que es esta antecesora de la Beirut actual. Y bueno, uno se imagina, yo no tuve ocasión de estar allí en un viaje que hace, estaba recordando ahora, en 2007 realicé hacia la zona de Medio Oriente, pero estuve en la frontera, en una frontera muy caliente, que es la del sur del Líbano, en el límite que están tres naciones, que es, por un lado, el territorio libanés, Siria e Israel, cerca de o junto a la meseta o a los altos del Golán, que ha estado en disputa tanto tiempo, que aún hoy es objeto de reclamo, por ejemplo, por parte de Siria, y que fue anexada por Israel a esa parte de territorio durante la guerra de los seis días de 1967. Pero el Líbano, como decías vos, registra esa rara convivencia entre sectores musulmanes, por un lado, con sus diferentes vertientes, sobre todo los chiitas y los sunitas, pero también los drusos, la presencia de cristianos maronitas, la presencia de, bueno, a lo largo de la historia de diferentes confesiones, y también como objeto de conquista y de ocupación de lo que fueron grandes imperios, y que después se tradujo en ocupaciones de lo que fueron los vencedores de la Primera Guerra Mundial, y bueno, que también se extendió hasta poco antes de que finalizara la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Porque la independencia del Líbano como país data de 1941, aunque su vigencia comenzó dos años después, o el reconocimiento, pero es la herencia del protectorado francés que ocupaba todo el territorio, no solamente del actual Líbano, sino también de lo que es hoy el territorio de Siria. Y bueno, y un poco la historia ha estado jalonada por esos momentos de convivencia entre diferentes culturas que se iban como incorporando una tras otra con la huella que dejaba cada uno, y hay vestigios de civilizaciones muy antiguas que están sobre ese territorio, las propias tribus de Israel también y los distintos movimientos que tuvo el mundo árabe, que ha dejado también ahí sus vestigios, pero si lo trasladamos al mundo actual, esa convivencia también está marcada por profundos conflictos. Yo recordaba el término, bueno, los que tenemos unos años, el término que usaba el expresidente Raúl Alfonsín para hablar de los riesgos que entrañaban al país cuando fueron algunas de las sublevaciones en su momento de los Carapintadas, si recordás, y la advertencia que hacía de que se debía recurrir a la Unión Nacional para no caer en la libanización. Y se refería, sí, Alfonsín, a esa libanización, a una especie de disgregación de un Estado o caer en una suerte de Estado fallido que estaba a punto de implosionar, y que eso ocurrió sobre todo en la guerra civil que duró 15 años entre 1975 y 1990, ¿no? Que uno siempre recuerda por ahí los reportes de los noticieros que mostraban esa guerra que se daba en un lugar que a uno le sonaba remoto, cerca de zonas semidesérticas y combates en los cuales uno no alcanzaba a divisar cuáles eran o cuántas eran las partes que estaban enfrentadas. Bueno, un poco de eso también despejó o volvió a traer, mejor dicho, en la mente de mucha gente esta explosión que ocurrió en un depósito o en varios depósitos del puerto de Beirut días pasados, ¿no?
Marce, a propósito de eso, bueno, les cuento a la audiencia, ¿no? Estamos hablando con Marcelo Taborda, periodista especializado en temas de política internacional, pero aprovecho, Marce, porque te va a interesar escuchar esta nota. Vamos a sumar ahora a este programa a Germán Frechero, que es un argentino que es oficial retirado de la Fuerza Aérea Argentina, que hace 3 años trabaja y vive en Beirut con su familia y que nos va a contar, por supuesto, ahora cuál es la situación por estas horas. Están, imagino, con mucha angustia después de lo que ha pasado la semana pasada. ¿Cómo le va, Germán? Un gusto tenerlo aquí en Radio María Argentina.
Gusto saludarlo,
Bueno, cuéntenos por favor cómo está la situación hoy acerca de los desaparecidos, los heridos, la investigación de lo que ocurrió, por favor.
Bueno, en realidad muchos detalles al respecto no tenemos sobre la investigación. Sabemos, empiezan a confirmarse algunas cifras de heridos y desaparecidos, aunque obviamente son más altas que las que veníamos teniendo. El número de muertos sigue subiendo. Hoy el gobernador de Beirut había dado algunas previsiones, creo que andamos en los 200, 220. Los heridos están contabilizados en este momento en cerca de 8.000, y tenemos una cantidad de 130 desaparecidos, más o menos. Y el otro dato que creo es muy impresionante es que hay aproximadamente 80.000 viviendas completamente destruidas, que está más o menos a tono con la cifra que se difundió de cerca de 300.000 o 330.000 personas que han quedado, no quiero decir en la calle, pero han quedado sin hogar con sus viviendas destruidas. No en la calle, porque lo que se ha producido es bueno, aparte de haber improvisado alojamientos en unos lugares, hay muchas personas que se han alojado temporariamente en casas de conocidos, de familias. Acá es muy común que las familias tengan casas grandes, y casi todas las familias pueden tener una casa, un departamento en Beirut, y generalmente su casa familiar está en la montaña, ¿sí? En el interior, en un terreno que es mucho más, un lugar mucho más rural. Y bueno, hay mucha gente que está alojada de emergencia en esos lugares. Así que no es que tengamos carpas con gente desplazada, sin hogar, por todos lados. Hay un poco de todo, pero también hay mucho de este movimiento interno y reacomodamiento. Así que esa es más o menos la situación en relación a lo que quedó de este desastre. Y bueno, después los equipos humanitarios están trabajando. Digamos, sin pausa, han venido equipos de muchos lugares, muchas ONG, pero también muchos por parte de gobiernos extranjeros, especialmente de Europa. Y bueno, acá se está coordinando toda la tarea humanitaria también con las autoridades locales, con el ejército libanés. Este va a ser un esfuerzo que va a haber que sostener durante creo que bastante tiempo.
Germán, ¿se han tomado algunas medidas del gobierno, como por ejemplo suspensión de clases, suspensión de trabajos? Me imagino que ha cambiado totalmente el ritmo de la ciudad.
Bueno, no la suspensión de clases porque están en vacaciones acá.
Bien.
Pero los establecimientos educativos no estaban funcionando en este momento. Yo he visto personalmente colegios destruidos, completamente destruidos, cerca de la zona de explosión. Una cosa muy, muy, muy triste. Por ejemplo, el Colegio La Salle, que es un colegio hermano que hay allá en Argentina, en
Sí.
Córdoba y en Buenos Aires. Bueno, está destruido. Entiendo que o sea, lo vimos por afuera, pero las aulas deben estar realmente inutilizables. Así que, bueno, en un momento empezaron a trabajar con eso. Un problema serio que hay es la falta de materiales para empezar los trabajos de reparación. O sea, la persona que tiene la casa destruida, ¿sí? Sin techo, sin ventanas y sin puertas, no tiene, primero, no tiene quién le puede atender sus necesidades rápidamente, y después que no hay
Claro.
materiales. Así que es un problema impensado, si se quiere, pero crítico. Y para complicar la cosa, bueno, no para complicar, pero esto es casi anecdótico, pero agregó ayer una nota un poquito depresiva, y es que llovió acá, que es una cosa muy rara. Acá en el verano no llueve nunca. En los últimos 3 años no vimos una nube en el cielo. Este era un verano un poco atípico, un poquito menos cálido que los años anteriores, y ayer llovió, rarísimo. Entonces, bueno, gente que sin puertas, sin ventanas, viviendo como puede, acomodándose
Claro.
en su casa, y la lluvia capaz que le arruinó lo que le quedó al mueble. ¿Sí? No llovió mucho, llovió un rato, pero una cosa rara. Y no sé, realmente, yo era la impresión que tenía, tampoco te sé magnificar. realmente cuánto impactó, pero imagino que lo que habrán sentido las pobres personas que se vieron más afectadas.
Germán, nosotros estamos en comunicación con un colega y amigo, Marcelo Taborda, que es periodista. Seguramente le va a interesar. Marce, si querés hacerle alguna pregunta a Germán, te está escuchando.
¿Qué tal, Germán? Mucho gusto. Y la pregunta primero que se me ocurre hacer es, más allá de que todavía no hay, o salvo que lo exista en las últimas horas, una hipótesis firme sobre qué fue lo que ocurrió o a quién atribuir, si es que hubo responsabilidades, que de hecho, aunque sea por omisión, debería tal vez haber algún responsable para que se produzca tremenda explosión. Uh-huh. Pero políticamente, ¿cómo ha impactado eso? Sobre todo en lo que a uno le resulta tan difícil de entender, cómo se armoniza un gobierno que tenga, por un lado, un presidente que sea cristiano maronita, un primer ministro que sea sunita y un jefe del Parlamento o de la Asamblea Nacional que sea chiita. ¿Esto ha repercutido en la política, en volver a generar esas grietas y diferencias entre los libaneses?
Hola, Marcelo. Te venía escuchando un ratito antes que me dieran aire y me parecía muy interesante el análisis que hacías. Lamentablemente yo no te puedo dar muchas precisiones sobre eso, te lo voy a describir así de manera general, ¿sí? Este es un sistema político que a lo largo de los años es el sistema que se diseñaron los libaneses para afrontar el problema de ponerle fin a la guerra civil y lanzarse a la reconstrucción de algo parecido a un país, ¿sí? Y es un sistema que funcionó, digamos, es muy único en Líbano, por decirlo a lo parecido, para zanjar las diferencias enormes que ha habido entre las distintas facciones, las facciones confesionales, o sectarias se les llama acá a veces. Este desastre que se monta encima de desastres anteriores, no de esta magnitud, pero digamos de crisis sucesivas, económica, política, el coronavirus, tiene la dimensión de un movimiento sísmico, digamos, que está afectando profundamente a los cimientos de esa estructura construida durante los acuerdos de Taif en 1990 que pusieron fin a la guerra civil. Todo eso está en revisión, todo eso está en revisión, si no por los líderes políticos, está en revisión por la calle. Entonces las cosas que parece que funcionaban ya no funcionan tan bien, las que no funcionaban ahora se ven más problemáticas, así que, o sea, lo describo de esa manera, es realmente un movimiento sísmico y el tiempo dirá si estamos en presencia de un cambio así copernicano en el curso de la política local, o bueno, o con el tiempo las fuerzas preexistentes volverán a dominar la parada y manejar la situación. Es imposible determinar para qué lado vamos a disparar, para qué lado va a apuntar la respuesta a esto.
Claro. Germán, mientras tanto, yo le pregunto acerca de la economía, la situación social, ¿es problemática, dificultosa, como la solemos vivir los argentinos, o tiene algunas otras diferencias?
Sí, yo te voy a contar con datos, no con opinión. O sea, acá la moneda local se depreció, porque no una devaluación oficial, sino que se depreció. Perdió el 75-80% de su valor en el transcurso de mes y medio. Todo el mundo cobra acá en moneda local, que imagínate, en marzo de este año, bueno, pongamos el año pasado, porque hubo una pequeña depreciación en el medio cuando el país estaba claro que se hundía en una crisis económica, defaultó la deuda en marzo, nos lleva a lugares comunes con la Argentina, defaultó por primera vez, su deuda está en marzo. Y la moneda local se hundió, perdió todo valor. Este era un país en donde la moneda local y el dólar eran intercambiables. O sea, vos ibas a un negocio y comprabas cualquier cosa y pagabas 1.500, la relación oficial es 1.500 libaneses por dólar. Así que vos, si gastabas 10 dólares, pagabas con 10 dólares o pagabas con 15.000 libaneses y era exactamente lo mismo. Y te daban el vuelto en dólares o libaneses y nadie iba a pedir dólares. Era perfectamente intercambiable. Las casas de cambio funcionaban más con, nada más que con turistas europeos que venían y cambiaban euros por la moneda local, porque en euros no se manejaban los libaneses, pero era básicamente el único trabajo que tenían. Y se argentinizó el país muy rápidamente. Muy rápidamente se argentinizó y apareció, obviamente, la respuesta racional de las personas que buscan salvaguardar sus ahorros, que es salir a comprar dólares como reserva de valor y desprenderse de los dólares cuando aumentan la relación de cambio en su favor y pueden, con el dinero digamos, que hace, con el efectivo que hacen, pueden salir a pagar sea un impuesto, un crédito, lo que sea necesario. O sea, es la respuesta perfectamente económica, racional, así por estímulos que vemos tan claramente en la Argentina. Algunas cosas son muy diferentes. Por ejemplo, el gobierno está negociando, ahora están medio estancadas las negociaciones, pero están en conversaciones con el FMI a la búsqueda de un crédito que lo pueda rescatar de su problema fiscal. Y bueno, y el fondo es lo que ya conocemos en Argentina, o sea, el fondo es un organismo perfectamente transaccional, o sea, se va a fijar en la capacidad que tiene el país de pagar su deuda, nada más que eso. Entonces, cuando uno compara la negociación del Líbano con la negociación que el fondo puede tener con la Argentina es un país que tiene recursos. Entonces, puede negociar, volver a renegociar, y al fondo le va a interesar, no digo que no le interese el Líbano, pero puede negociar con la Argentina tiene cartas diferentes, porque la Argentina es un país que tiene recursos para pagar. A la larga va a tener recursos para pagar, aunque después pase lo que pase con nuestras cuentas y volvamos a dilapidar todo, pero en eso el Líbano es un país muy diferente, importa el 80% de todo lo que consume, y su economía está fuertemente arraigada en el sector servicios, y uno de los fuertes del sector servicios, bueno, el sector dentro del sector servicios, el subsector fuerte del sector bancario, quedó muy afectado por la crisis económica. Y el otro es el de turismo y hotelería, que sufre con lo que sufre turismo y hotelería en todo el mundo en este momento.
Claro.
Agréguenle a eso el impacto de esto, porque el sector turismo y hotelería, si bien está distribuido por todo el país, la porción más significativa del turismo que más deja en términos económicos estaba en la zona de la explosión. O sea, que, por ejemplo, Hilton está directamente enfrente del sitio de la explosión. Y los otros hoteles importantes, y el Fenicia, por ejemplo, son cadena clásica de hoteles acá, que, bueno, ese hotel, no digo que quedó devastado, pero seriamente afectado. El Hilton destruido, uh-huh. El Hilton destruido. Four Seasons está en esa zona también, o sea, es la zona de donde el turismo internacional venía y dejaba recursos en el país. Eso no está más. Y no sabemos si va a ser, por ejemplo, Hilton ni siquiera sabe si el hotel va a poder ser rehabilitado. Acá una de las cosas que están haciendo es evaluar los daños estructurales en todos los edificios de la zona afectada. Están empezando con ese trabajo porque la estimación es que muchos de ellos simplemente lo van a tener que demoler por el peligro de colapso.
Claro.
Esa es la situación. No tengo buenas noticias.
Germán, no, pero muy, muy detallado el informe. Te agradecemos muchísimo. Confirma lo que dijo ayer el Papa Francisco, que hace un ratito escuchábamos, ¿no? En el Ángelus, el pedido a toda la comunidad internacional para que la ayuda que se envíe sea generosa, que se contemple la situación. Así que, bueno, te agradecemos, te mandamos un fuerte abrazo.
Javier,
y nuevamente, ¿Javier? Gracias. Sí, Marcelo, decime.
¿Podría hacer una última preguntita? Porque la verdad, sí, es que el panorama que dio Germán es súper interesante. Visto como lo ves vos, poniéndose en lo posible en la persona de un libanés, ¿el libanés siente que estos últimos conflictos y movimientos de estratégicos o geopolíticos en el mundo también lo han afectado? Es decir, por un lado Siria y su guerra, por el otro lado Israel y su presencia con un gobierno como el de Netanyahu, que también tiene una política exterior bastante agresiva en cuanto a la situación que tiene en su propio conflicto con los palestinos. Por el otro lado también con el tema de Irán, por un lado, que Hezbollah es acusado por Israel de pertenecer o ser el brazo armado que tiene dentro del territorio libanés. Por el otro lado, Arabia Saudita o las monarquías del Golfo. ¿El libanés qué siente? ¿De alguna manera siente que es parte de un escenario y un cambio de figuras en un tablero y que él no decide o tiene otra percepción?
Uf, es una super pregunta. Voy a recurrir a lo que vos mismo contabas. La naturaleza confesional, no solo del sistema político libanés, sino de la sociedad libanesa, ¿sí? También hace que las religiones / partidos políticos, las distintas afiliaciones, tengan una mirada muy diferente sobre todo esto, muy diferente. Entonces vos tenés claramente algunas facciones que se sienten sometidas a los vientos, a los incontrolables vientos de la geopolítica internacional. Tenés otras facciones que son más nacionalistas y que buscan un sino propio. Hay profenicios, que se ven su inserción en el mundo en términos históricos, diría yo, culturales, históricos. Así que es imposible encontrar una visión unificada. Es bien, bien, bien diversa. Cada uno te va a dar una versión diferente sobre cómo ves las cosas. Y bueno, y todas valen la pena. Detrás de cada una de estas versiones hay una historia para contar. Siempre hay una historia. Cuando hablas con Cali, vas a contar la historia de su padre, de su casa, de su pueblo, de sus abuelos, sometidos a cosas terribles o por ello momentos de bonanza y de expansión y de muchos que son muy, muy, muy comerciantes, están muy orientados hacia el comercio, así, bueno, de construir la empresa familiar y salir adelante. Cada uno tiene visiones diferentes sobre el mundo basadas en estas historias personales que son súper ricas. Así que es la diversidad que vos muy bien presentaste, yo te digo, y perdóname, no puedo ser más específico, te la arrojo de vuelta en la respuesta. No sé si está bien.
No, sí, perfecto, por supuesto. Perfecto. Germán, nuevamente, gracias. Sabemos que bueno, tenés ahí mucha actividad para hacer, así que nuevamente agradecidos por el espacio y por el tiempo y todo lo que nos has compartido. Te mando un abrazo grande.
Un abrazo enorme para ustedes, gracias por esta oportunidad y me pareció muy, muy interesante toda la charla. Gracias.
Bueno, gracias, hasta luego. Bueno, allí pasaba Germán Frechero, que es un argentino que es oficial retirado de la Fuerza Aérea Argentina, que hace 3 años trabaja y vive allí con su familia en Beirut. Marce, nos queda apenas tiempo para saludarte, agradecerte. Con la pregunta que hiciste, con las dos preguntas, ya nos mostraste absolutamente el panorama de toda la historia y de los conflictos que, bueno, que están viviendo y que se han recrudecido ahora con esta tragedia que ha ocurrido allí, ¿no? Así que bueno, todos los que escuchan Radio María, que son personas de fe, hagamos lo que nos dice el Papa, ¿no? Rezar mucho por esta gente, lo que nos ha dicho estos 220 fallecidos confirmados por la explosión, 130 desaparecidos, 8.000 heridos, 80.000 viviendas dañadas. Realmente es una preocupación y hay que rezar. Gracias, Marce. Te mando un abrazo grande.
Gracias a usted y justamente recogiendo eso de la diversidad, ¿no? Preservar esa diversidad y eso que dice el Papa justamente además por eso, como ese modelo de convivencia es lo que más tenemos que preservar entre todos. Un abrazo para ustedes.